Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Delegación de Estados Unidos discute en México plan de migración. 10 muertos en tiroteo en una tienda de comestibles en Estados Unidos. Organización Defensora de Derechos Humanos denuncia que grupos armados irregulares comandan y dirigen actividades terroristas desde Venezuela. Y en los deportes, el mariscal de campo de los Texas de Houston enfrenta 13 demandas de agresión sexual. Así empezamos hoy, martes 23 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Luis Alberto Facal les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos con el desarrollo de las noticias.
Una comitiva de funcionarios de la administración Biden viajó a México y Guatemala, donde sostendrán encuentros con los gobiernos de esos países, en los que abordarán un plan de acción para hacer frente a la migración irregular desde Centroamérica. Jorge Agobián con los detalles.
En la agenda, un tema urgente que ha ocasionado presiones a la Casa Blanca, una crisis en la frontera, según legisladores republicanos y demócratas, y un problema difícil, según el secretario de Seguridad Nacional, en medio del que podría convertirse en un número de inmigrantes sin precedentes tratando de ingresar a Estados Unidos, partieron a México Roberta Jacobson y Juan González, dos de los principales funcionarios de la Casa Blanca en esta materia, acompañados del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. En su primera parada, en México, la comitiva sostendrá reuniones con el canciller mexicano y representantes del Instituto Nacional de Migración. El viaje oficial ocurre tras la entrada en vigor de regulaciones por parte de México para restringir las entradas no esenciales de personas desde Guatemala, argumentando medidas para mitigar la pandemia, pero que algunas organizaciones ya catalogan como consecuencia directa de la estrategia de ese país con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes hacia el norte. El miércoles, González y Zúñiga continuarán su viaje hacia Guatemala, donde sostendrán encuentros con el presidente Alejandro Yamatei y otros funcionarios, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil. A pesar de la urgencia de Estados Unidos para atacar las causas de la migración regional, el presidente Biden ordenó condicionar los fondos de asistencia a compromisos explícitos de Guatemala, El Salvador y Honduras en contra de la corrupción, según dijo Jacobson a finales de febrero. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular, figuran en la agenda de la reunión que mantendrán funcionarios de la administración Biden en México. Sara Pablo con información desde Ciudad de México.
Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria, más enfocada en la corresponsabilidad y con una contención hasta cierto punto humanitaria. De manera paralela, se buscará fortalecer el desarrollo en los países de Centroamérica, para lo cual, dijo, 4,000 millones de dólares son insuficientes.
El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H2A, y que México, bueno, pues también fortalezca sus controles migratorios y que Estados Unidos, por su parte, trate de avanzar en las propuestas que están pendientes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La policía de la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, dice que 10 personas murieron el lunes en un tiroteo en una tienda de comestibles. La jefa de policía de Boulder, Maris Herold, dijo que entre los muertos se encontraba el oficial Eric Tully, quien fue el primero en llegar al lugar después de los informes de disparos. Herold calificó las acciones de Tully como heroicas.
He served in Él sirvió en numerosos roles apoyando al Departamento de Policía de Boulder y la comunidad de Boulder, y tengo que decirles de las acciones heroicas de este oficial cuando respondió al hecho.
Harold dijo a los reporteros en una sesión informativa nocturna que un sospechoso estaba bajo custodia y que se esperaba que la investigación de los disparos tomara al menos 5 días. El fiscal de distrito, Michael Dougherty, indicó que era demasiado pronto para especular sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron que se estaban realizando esfuerzos para identificar a las otras víctimas y notificar a sus familiares. Los tiroteos masivos en Estados Unidos reavivan el debate sobre el acceso de armas en el país. La Comisión Judicial del Senado tiene programado celebrar una audiencia el martes sobre pasos constitucionales y de sentido común para reducir la violencia armada, la primera de una serie de audiencias planeadas para discutir los pasos para reducir la violencia armada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un nuevo reporte indica que la mayoría de los estadounidenses ven al menos cierta discriminación contra las personas negras, hispanas y asiáticas en Estados Unidos, informa Judith Martín.
Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew concluyó que más de 3/4 de los estadounidenses considera que existe discriminación racial contra la comunidad afroamericana, hispana y asiática en diferentes medidas, tres grupos que conforman una gran parte de la historia y cultura del país. El reporte indica que el 80% de los estadounidenses considera que existe discriminación racial contra la comunidad afroamericana, mientras que un porcentaje algo menor, del 76%, afirma que hay segregación hacia los hispanos y el 70% ve discriminación contra los asiáticos. El 16 de marzo tuvo lugar el último caso más sonado de racismo en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, Georgia. Allí un individuo blanco estadounidense de 21 años asesinó a 8 personas, 6 de las cuales eran mujeres de origen asiático. Y la vicepresidenta Kamala Harris, de origen asiático y afrocaribeño, declaró respecto a los hechos.
Los tiroteos tuvieron lugar en comercios propiedad de estadounidenses de origen asiático. Los tiroteos fueron crímenes de odio y una forma de discriminación contra los estadounidenses de origen asiático, ataques que aumentaron dramáticamente durante el último año. El racismo es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido.
La pandemia del COVID-19, detectada por primera vez en China, ha dado pie a ataques verbales y físicos contra la comunidad asiática en Estados Unidos, gestos que propiciaron el rechazo hacia un grupo de personas que conforman, según el último censo, más del 6% de la población estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Y ahora en la información latinoamericana, una organización defensora de los derechos humanos denuncia que grupos armados irregulares comandan y dirigen actividades terroristas desde Venezuela. La información con Carolina Alcalde desde Caracas.
A través de un comunicado divulgado el lunes, el Ministerio de la Defensa de Venezuela confirmó que el fin de semana efectivos de la Fuerza Armada Nacional mantuvieron enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Aunque no especificó el nombre del grupo con el que se registraron los enfrentamientos, el texto detalla que durante la operación fue neutralizado uno de los cabecillas y que 32 personas fueron detenidas. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la actuación militar estuvo orientada hacia un grupo disidente que no sigue la línea de los comandantes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en La Habana y que, según dice, son asociados a quienes ostentan el poder en Venezuela.
A que este ataque responde a una acción focal, solo con grupos que no están aliados con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Hoy el ELN sigue comandando y dirigiendo en esa zona donde hubo combate las operaciones. Hoy la FARC de Iván Márquez y de Jesús Santrich siguen dirigiendo actividades terroristas en territorio venezolano.
Además, Tarazona denunció que Venezuela infringe el cumplimiento de tratados internacionales.
Militares heridos, militares muertos, el incumplimiento de la Convención de Ottawa, que establece la superación de las minas antipersonas. Fundaredes ha documentado militares caídos en los últimos años. En el 2018 lo vivimos en el estado Zulia, minas antipersonas ubicadas por el Ejército de Liberación Nacional, y en este caso ha sido por la guerrilla de la FARC-EP.
De acuerdo a la versión oficial del gobierno de Venezuela, 2 efectivos militares murieron y varios resultaron heridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, las negociaciones para lograr la unidad opositora continúan estancadas mientras surgen nuevos llamados a la unidad, informa Daliana Ocaña desde Managua.
La cuenta regresiva continúa su curso en Nicaragua y el tiempo se acorta para que los bloques opositores logren pasar las trabas que hasta ahora mantienen las negociaciones en busca de la unidad estancadas y sin apertura a un acercamiento próximo. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no reconoce al bloque de la coalición nacional, pero apuesta que algunas de sus organizaciones, como el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco, se adhieran a ellos, lo que mantiene las negociaciones entre ambos grupos detenidas, pese a los llamados de la comunidad internacional, la sociedad nicaragüense y los esfuerzos de la Comisión de Buena Voluntad. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha sido clave para frenar los esfuerzos de unidad y aseguró recientemente que están dispuestos a conversar solo con algunas organizaciones.
En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella sí tienen algún reconocimiento y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que responde a la invitación hecha por la Alianza Cívica para negociar de manera bilateral, dejando claro que cualquier plática la harán como coalición nacional. En tanto, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro insistió en que ambas agrupaciones opositoras tienen que hacer concesiones para lograr un acuerdo de unidad.
Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana?
Chamorro agradeció el respaldo recibido en las últimas encuestas, pero insistió en que la unidad opositora es clave para respaldarla en su búsqueda de una victoria electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Empresarios y autoridades de El Salvador y Guatemala se unen para recuperar la actividad turística bajo nuevas regulaciones por el COVID-19. La información con Nerima Bel Reyes desde San Salvador.
El Salvador y Guatemala unen esfuerzos para reactivar el turismo regional bajo las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. La hoja de ruta abarca el movimiento turístico regional con caravanas terrestres de ciudadanos de los dos países y la aplicación de vigilancia sanitaria para turistas que arriban vía aérea y quienes deben portar la certificación de la prueba negativa del COVID-19, como lo explica el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Alliquer, que administra el Aeropuerto Internacional San Oscar Romero.
No son muchos, pero en aras de la verdad, sí, han venido extranjeros, se les ha detectado, han sido parados, han sido regresados a sus países de origen, porque no se trate de eso, ¿verdad? Sino que prácticamente muchos países del mundo lo están haciendo hoy por hoy, y debemos de respetar pues esas medidas por el bien de todos.
El turismo regional es clave para la recuperación de la economía de los dos países, expresa Diego Díaz de la Cámara Guatemalteca de Turismo.
El turismo salvadoreño representa el 44% del ingreso de turistas a Guatemala. Sabemos que los datos son similares también en este intercambio de turistas en las zonas. El guatemalteco le gusta mucho venir al Salvador.
La visita de los empresarios guatemaltecos incluyó un recorrido por el litoral salvadoreño para conocer la ruta de Surf City, una competencia internacional que potencia el gobierno de El Salvador para la atracción y la recuperación de la industria turística cuando ha transcurrido más de un año de la pandemia. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Actividad eruptiva del volcán Sangay en la Amazonía preocupa a los ciudadanos, informa Giselle Jácome desde Quito.
Ecuador es un país de volcanes con cerca de 27 potencialmente activos. De ellos, dos son los que más han lanzado ceniza y lava durante los últimos 24 meses. El Reventador y el Sangay. Este último, según reportes del Instituto Geofísico, desde el 2019 ha incrementado su proceso eruptivo significativamente, aumentando el descenso de flujos incandescentes que han afectado las quebradas y ríos de la Amazonía del país. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, menciona.
Se han dado cambios morfológicos muy importantes desde el inicio de esta erupción.
El alcalde del cantón Morona, Franklin Galarza, ha manifestado su preocupación por los cerca de 20.000 habitantes que tiene la ciudad de Macas, ubicada a solo 50 kilómetros del volcán.
Un sismo, un movimiento telúrico a la altura del volcán Sangay puede generar consecuencias dramáticas, catastróficas.
La actividad eruptiva presenta picos continuos y el material volcánico se está depositando en una quebrada que se acerca a los 1,000 metros de ancho, la que podría, con las lluvias, provocar lahares. Silvana Hidalgo puntualiza.
Y entonces hemos visto cómo esta quebrada se ha ido ensanchando.
La última caída de ceniza ocurrida el 6 de marzo afectó a 5 provincias: Guayas, Cañar, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. La población teme una fase explosiva como la ocurrida en 1628, que ocultó el sol por varios días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los trabajadores del sector agrícola de Estados Unidos recibirán la vacuna contra el COVID-19 ante gestión realizada por el sindicato que los agrupa. La información con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Merced Carranza labra campos en el Valle Central de California.
Trabajo en las uvas, veces
Soy tractorista también, corto zacate.
Carranza es uno de cientos de trabajadores agrícolas vacunados contra el COVID-19 en 40 acres, sitio donde el líder laboral César Chávez hizo una huelga de hambre en 1968 en defensa de los derechos de campesinos. Durante marzo y abril es la sede de la primera clínica de vacunación para trabajadores agrícolas.
Los que se han vacunado, los invito a que se vengan a vacunar para que se sientan mejor.
El sindicato y la Fundación de Campesinos iniciaron sus propias clínicas de vacunación en colaboración con departamentos de salud ante demoras y problemas logísticos.
Nos dimos cuenta que las clínicas masivas de parte de los condados no funcionan.
Lady Rangel de la Fundación UFW dice que los portales para inscripción y horarios de vacunación no servían para los campesinos.
Muchos de ellos no hablan el idioma inglés, no tienen acceso al internet, no saben cómo navegar las páginas, estos portales de internet.
Llame al 661-5.
Crearon centros de llamadas promovidos en la radio para que los campesinos se inscriban y confirmen sus citas, como Carmen Aguirre.
Sacamos una cita para venir aquí porque trabajamos en el campo y venimos a aprovechar lo de la vacuna y me da mucho gusto que nos ayuden.
Se planean realizar clínicas de vacunación para campesinos en otros estados.
Si se quieren poner la vacuna, todos ellos deben de tener acceso a la vacuna.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cerca de 120 millones de menores en América Latina estaban fuera de la escuela debido a la pandemia, mientras la educación remota no cubría el total de la necesidad. Laura Sepúlveda habló con analistas del Banco Mundial, quienes emitieron un reporte al respecto.
Un importante retraso en la educación de menores en América Latina, que representa cerca de un 80% de la población total, se ha registrado debido a la pandemia y el obligado cambio de estrategias académicas. Al menos 2 de cada 3 estudiantes de secundaria no pueden comprender un texto de extensión moderada, cifra que un año atrás no pasaba del 55%. El Banco Mundial ve con preocupación los datos, pues si las escuelas continúan cerradas por 3 meses más, se estima que la cifra subirá al 77%.
Lo que vemos es que existe un fuerte riesgo de que la pobreza de aprendizaje en América Latina haya aumentado del 51% al 62.5%, lo que es un gran incremento.
Números que destaca Emanuela Di Gruppello, autora del reporte, profundizan la brecha socioeconómica ya existente.
La brecha preexistente que ya había entre niños de diferente nivel de ingresos aumentará al menos en un 12% y posiblemente más en América Latina.
Según la experta, la reapertura de colegios para clases presenciales no debería esperar a la vacunación y, haciendo referencia a la urgencia, dice que debería reanudarse de manera inmediata siguiendo protocolos de bioseguridad como distanciamiento social que permita evitar un mayor retraso en el proceso educativo de los menores. A esto se suma que las escuelas cerradas podrían generar pérdidas a la región de hasta $1.700.000 millones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 6 mujeres más entablaron el lunes demandas acusando al quarterback de los Texans de Houston, Deshaun Watson, de agresión y acoso sexual, elevando a 3 el número de querellas de ese tipo contra el jugador del fútbol americano de la NFL. Las afirmaciones en las 6 demandas nuevas que fueron presentadas en una corte de distrito del condado de Harris son parecidas a las entabladas anteriormente. Una de las querellas más recientes fue presentada por una mujer que alega que Watson la agredió el 5 de marzo en Atlanta y que su conducta es parte de un patrón perturbador para aprovecharse de mujeres vulnerables. Todas las mujeres que han demandado a Watson son masajistas o trabajaban en un spa o negocio similar y afirmaron que Watson se mostró descubierto, las tocó con el pene durante sesiones de masaje o las besó sin su consentimiento. Una mujer afirmó que Watson la obligó a hacerle el sexo oral. Todos los incidentes, con excepción de uno, ocurrieron en Houston y una mujer ha viajado desde Atlanta, de acuerdo con las demandas. El primer presunto incidente ocurrido en marzo de 2020. Elgin Baylor, el legendario astro de los Lakers que se destacó en la década de 1960 con un estilo de baloncesto más anotador y que se convirtió en el modelo del jugador moderno, falleció ayer lunes, tenía 86 años. Los Lakers informaron que Baylor falleció de causas naturales en Los Ángeles en compañía de su esposa Elaine y su hija Crystal. Dueño de un exquisito disparo y movimientos acrobáticos, Baylor incidió enormemente en la revolución del baloncesto pasando del estilo debajo del aro al juego aéreo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La cantante country Dolly Parton tendrá su propio cómic, la más reciente incorporación a la serie Female Force de Tidal Wave Comics, dedicada a mujeres fuente de inspiración. En marzo 31, Female Force, Dolly Parton, de 22 páginas, se publicará en formato impreso y digital. Parton, que ha ganado 11 premios Grammy, ha vendido más de 100 millones de discos. A principios de marzo, Parton compartió un video de ella recibiendo la vacuna COVID-19, llamando al público a vacunarse. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, la cantante Cher, la activista por los derechos de la mujer Gloria Steinem y la madre Teresa también tienen o tendrán cómics biográficos. La cantante de The Rhythm and Blues, Lizzo, tres veces ganadora del Grammy, está haciendo una serie de reality television para encontrar mujeres de sobrepeso que la acompañen en el escenario. Es el primer acuerdo entre Lizzo y Amazon Studios, bajo el cual ella desarrollará y producirá series de televisión. En el programa, Lizzo, de 32 años, busca bailarines y modelos para que actúen con ella en el escenario y la pasarela. La cantante de Rhythm and Blues fue nombrada Mejor Artista Nuevo en los Grammy del año pasado y Artista del Año 2019 de la revista Time. Y ahora hacemos un vistazo, vamos a dar un vistazo al baúl de los recuerdos. Los Beatles en 1970 debutan en las 100 calientes con Let It Be, tema que llega al número 1 en 1987. Lady Veronica Madonna Chicón estrena La Isla Bonita en el Hot 100 de su tercer álbum de estudio True Blue. Live to Tell, Papa Don't Preach y Open Your Heart de ese mismo álbum True Blue se ubicaron en el primer lugar. La Isla Bonita alcanzó el puesto número 4. Madonna fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. En 1988, el trío británico Johnny Hates Jazz debuta con Shattered Dreams, que llega al puesto número 2. 1992, la primera Miss América afroestadounidense, Vanessa Williams, pasa 5 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Save the Best for Last. Williams fue Miss América hasta que aparecieron fotos de ella desnuda y se vio obligada a renunciar a la corona. Williams grabó la canción Save the Best for Last en una sola toma. Y en 1982, Joan Jett and the Blackhearts pasan 7 semanas en el número 1 de las 100 calientes con I Love Rock and Roll, tema que ocupa el puesto 491 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.